Comienza otra semana en Terapia Chilensis y no sé si la pregunta del día sea la relativa a las primarias, primarias tanto en el bloque de la nueva mayoría como en Chile Vamos. Tengo claro que la pregunta del día no es el superlunes, digamos, porque
te levantas a las 10:30, básicamente. No,
pero sí podría ser, digamos, este asunto de las primarias, porque está, la verdad es que está en este momento en entredicho. En entredicho no solo porque, a ver, hay bastante retraso en la configuración de listas, en las posibilidades, sino que también hay retraso en el refichaje. Y hay otra circunstancia que es mucho más importante que las dos anteriores. Hay un problema de competitividad. O sea, los candidatos en este momento, hay dos candidatos que están demasiado arrancados y eso probablemente confabula, hace menos atractiva las primarias, puesto que la candidatura de Guillé por el lado de la nueva mayoría y la candidatura de Piñera por el lado de la centroderecha están demasiado separadas del resto. Sobre este tema queremos conversar en esta edición del programa con Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos sean ambos dos.
Buenas tardes.
Ambos dos a esta...
¿Puedo hacer un paréntesis? La ausencia de Guillé es impresionante. Impresionante porque hasta los comentaristas de deportivos están hablando de las primarias y Guillé no aparece ni en los puzzles de los diarios. Es realmente impresionante.
Ya, pero es que anduvo en China.
Es que... Sí, lo que quieras, pero hoy día el mundo globalizado, comunicarse, mandar una declaracioncita, hasta por Twitter tú puedes declarar algo, si ya, quieres
es
declarar.
Que, es que la, pero, que la que mandó, oye, con ocasión del cubano, digamos, no fue muy buena.
Entonces... Una pregunta adicional a propósito de tu introducción. Sí. Esta idea de que tal vez las primarias no deberían ocurrir en la nueva mayoría y prolongarse esta segunda vuelta es porque tal vez los líderes políticos de la nueva mayoría no le tienen tanta fe a este candidato arrancado. ¿Puedo explicar eso, algo de esto?
A quedar casado muy tempranamente.
Casar muy tempranamente con un candidato que a lo mejor perciben que no es tan fuerte.
Buena pregunta. Yo no lo tengo claro. Cuando uno habla con gente del entorno de Lagos, dicen que ellos esperan que en algún momento Guillé se desinfle, por decirlo así. Yo hasta el momento eso no lo veo. Es más... Yo pienso que Guillé, en términos estrictamente de marketing electoral, lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho bastante bien en el sentido de no contaminarse mucho con los partidos, de no contaminarse con la moneda, de presentarse como un candidato ciudadano, lo que eso significa en este momento.
Yo comparto ese juicio, pero a propósito de lo que decía Matías, de que está desaparecido, ¿no hay una sensación también de que dejó de subir, de que se agotó, de que ya no tiene?
Bueno,
más...
las encuestas están diciendo eso, que no, claro. que parece yo, no haber seguido subiendo.
Y sí. Yo veo dos etapas en respecto, en función a Guillé. La etapa que tiene que enfrentar a los líderes políticos que decidan quién los va a representar. Y un segundo nivel es frente a la ciudadanía. Frente a la ciudadanía no me cabe ninguna duda que si hoy día fueran las elecciones, hoy día en la tarde, le iría, no sé si ganaría, pero le iría muy bien en el electorado masivo, la ciudadanía.
A Guillé,
no me cabe ninguna duda. Pero hay como un filtro anterior que es pasar por los partidos, pasar por los liderazgos. Y ahí es donde creo que tiene problemas, y ahí no sé si ha actuado tan bien, porque mal que mal, te guste o no, tú puedes tener detrás de ti una super electorado y un muy buen rendimiento en las encuestas, pero tú tienes que pasar ciertos operativas partidarias en la Democracia Cristiana, en el PPD, en el Partido Radical, etcétera, etcétera, en la nueva mayoría. Y yo siento que no están convencidos los líderes de la nueva mayoría con él. Entonces, si no pasa el primero, no necesariamente llega al segundo escalón. Hay que pasar el primero, hay que convencer, hay que sentir que los tienes a ellos detrás. Y ahí es donde yo veo que hay mucha...
Ahora,
duda.
Yo veo que... A ver, yo estoy de acuerdo con ese alcance que formulas tú, Matías, pero al mismo tiempo veo que los problemas que tiene Lagos en la centroizquierda son producto de la penetración del nombre de Guillé en ese sector.
Sí,
en ese sector. O sea, ¿por qué Lagos está complicado? porque Quique se metió demasiado adentro en el Partido Socialista.
Pero también ha faltado conducción en el Partido Socialista, ¿no? Porque esto de tener que elegir entre dos candidatos que no están marcando nada en las encuestas, porque ni Sousa ni Atria marcan algo en las encuestas.
Bueno, yo creo que esa es responsabilidad de la mesa directiva actual del Partido Socialista. A mí no me cabe en la cabeza que esa directiva, que ya lleva un buen tiempo en ese cargo, no haya preparado al partido para tener claro cómo diablos iba a escoger su candidato
presidencial. Y conforme pasa el tiempo, hace más irrelevante la decisión del Partido Socialista.
Exacto, ¿no es cierto? Uno tiene esa impresión.
¿Y por qué no lo decidió? Bueno, porque la señora que está a cargo de ese partido, digamos, quería ser candidata a ella también.
Claro, pero se bajó muy temprano. Algo ha pasado en la debilidad de los partidos, creo yo, que es especialmente evidente en todos, pero tal vez con particularidad énfasis en la nueva mayoría, de que este fenómeno que ha ocurrido de despolitización, desocialización, lo llaman algunos, ¿no es cierto?, de alguna forma ha afectado más al mundo de la centroizquierda, porque los ha inhibido más, porque esta idea de que no están conectados con los movimientos sociales parece afectarles demasiado en su sensación de ser partidos relevantes, ¿no? Yo no entiendo mucho eso, qué es lo que ha estado ocurriendo ahí, pero una de las características de los partidos es seleccionar líderes. Y es curioso de que esa función, que es una de las dos fundamentales, creo yo,
claro,
no la estén cumpliendo.
No la están cumpliendo. Bueno, todo lo contrario, están escogiendo liderazgo en función de encuestas.
Yo lo único que me explico del silencio de Guille es que él, suponiendo que existen estas dos etapas que yo exponía, él sepa que la primera etapa no es la más fácil para él, la segunda sí, la del electorado masivo, la ciudadanía. Y que la primera no será del todo fácil, sabe que no se fascinan con él, el resto de los líderes de la nueva mayoría, pero también saben que no tienen otra, porque es tan lejano el que lo sigue, esto es como el ciclista que se arranca, es tan lejano, viene como tres curvas más atrás del otro, que dirá, bueno, mejor me quedo callado, igual me tienen que elegir, no tienen otra alternativa, por lo tanto no me voy a gastar ahora. Y además él tiene otra disyuntiva, ya frente al electorado, no a los líderes, es cómo se apea él al bacheletismo o al continuismo. En un momento dijo que yo soy el continuismo, pero ser continuador de un gobierno con 80%, redondeando la cifra, de rechazo, y a su vez la lealtad o no lealtad, es una disyuntiva bien compleja para diseñar tu carta de navegación. ¿Eres continuista o no eres continuista? Todo indica que sí, pero pucha, mira, lunes a lunes, o semana a semana, o cada 6 meses, hay encuestas que te reafirman que no valdría la pena, desde el punto de vista del marketing político, ser continuador de un producto que va a la baja.
Sí, pero él al mismo tiempo tiene la ventaja. O sea, si alguien tiene la autoridad para reivindicar la continuidad de la nueva mayoría, es él, digamos, que es él, al mismo tiempo, la figura política menos contaminada por la nueva mayoría.
¿Pero el electorado quiere reivindicar la nueva mayoría? Según la encuesta, parece que no quiere.
Parece que no quiere, pero a ver, pero por eso el electorado lo está prefiriendo a él, a cualquier otro líder de la nueva mayoría.
Sí. Claro, yo creo que el proyecto político de la nueva mayoría, tal como está, no tiene mucho futuro.
Ninguno.
Yo creo que necesita un cambio, y él puede representar ese cambio, y tal vez lo que le ha pasado, y porque está tan bien, es que la gente percibe que él puede combinar bien aquellos elementos de continuidad con otros elementos de cambio.
Claro.
Ahora, ¿cómo hace la síntesis? Es un desafío muy grande, sí, y ahí sí requiere el apoyo de los partidos. Entonces la pregunta es hasta qué punto esa falta de consistencia que él tiene en su relación con los partidos le va a terminar pasando la cuenta. Esa es una discusión. Y lo otro es lo que ustedes mencionaban, de que parece estar quedándose un poquito rezagado en las encuestas. Entonces, él claramente no es Michelle Bachelet. Él no tiene la popularidad y el arraigo que tenía Michelle Bachelet en su momento en la población. Y eso es un poco lo que estarían señalando en las encuestas.
Claro.
Entonces yo creo que se redobla la pregunta de los líderes políticos de la nueva mayoría si vale la pena finalmente correr con él o no.
Y amarrarse tan prematuramente. Exacto, sí, ese es el punto. Porque tú puedes llegar con él a octubre. Pero el tema es que los plazos se acercan y hay que ir cerrando etapas y es complejo.
Y eso. El otro fenómeno que está ocurriendo es que todo esto de las primarias supone que van en una lista única, pero da la impresión de que no están cerrando los cálculos y la posibilidad de que la nueva mayoría vaya en una lista única se ve cada vez más lejano. En algún momento estaban apuntando a eso, pero parece que ahora no caben todos. Son demasiados partidos, hay demasiadas restricciones. que tienen que satisfacerse simultáneamente, hay nuevos distritos y da la impresión de que no, ese cálculo inicial no está cuadrando.
Pero es tan traumático porque la nueva mayoría, entonces la entonces Concertación, ya fue con listas separadas en algún momento.
Sí, pero en las elecciones de concejales, donde no hay líderes fuertes nacionales representando a la coalición.
Y otro sistema político.
Pero en el sistema binominal, con el sistema electoral binominal, fueron siempre con una sola lista.
Sí, siempre.
Entonces esto es nuevo, no sabemos mucho cuáles son los cálculos políticos que se están haciendo ahí detrás.
Este sistema se parece, el sistema que va a operar en las parlamentarias, se parece más al entonces de concejal.
Claro, pero en concejales tú tienes alcaldes que van con una lista única, digamos, te das cuenta, en cada distrito. Vas con un solo candidato.
Donde te importaba, claro, si tenías lista única.
Entonces, el símil sería, tú puedes tener, se hace tremendamente difícil, creo yo, tener un candidato con dos listas que van compitiendo por los cupos, se hace muy difícil tener un solo candidato presidencial, creo yo, porque una lista queda desprotegida.
Ya, pero la situación sería igual que las municipales. Pues,
ya, pero la elección de concejales tiene una dimensión nacional que no tiene la elección de alcalde. La elección parlamentaria tiene una dimensión nacional que no tiene, y que tiene también el candidato presidencial. Entonces la pregunta es, ¿ese candidato presidencial va a ser equidistante de las dos listas parlamentarias?
¿A cuál va a representar más?
¿A cuál, claro?
Ahí se produce como una complicación, ¿no es cierto? ¿Con cuál se va a jugar? ¿Con quién va a aparecer? ¿Puede aparecer en la foto con los dos? No sé. Ahí hay una complejidad que yo creo que no se ha analizado.
Oye, saltemos a la otra orilla del río, ¿no?
Antes, una cosa muy breve, porque alguien, no me acuerdo quién, le leí el fin de semana una frase, no me acuerdo qué, pero decía, la nueva mayoría, o la entonces Concertación, hizo un muy mal negocio y lo simplificó, cambió a Velasco por el Partido Comunista. Velasco no es un grupo de personas, Velasco es una persona, pero se entiende lo que quiere decir, en un sentido figurado. Fue un mal negocio, ¿era posible continuar con comillas el negocio de seguir operando hacia el centro? Porque claramente, como el fútbol, salió Velasco, salió ese sector más de centro, aunque nunca estaba como partido como tal, y entró el Partido Comunista. A la luz de los hechos, parece que fue un mal negocio o no tenía otra alternativa.
Bueno, ya, pero no... es que si hubiese permanecido la antigua coalición.
Lo que representa Velasco.
El programa habría sido muy distinto, ¿no?
Por eso, pese al cambio que...
Ya, pero no fue una decisión del propio Velasco de salirse de esa coalición, porque él compitió por las primarias la vez anterior. Sí, en esa coalición con el Partido Comunista adentro. Y luego, no es que lo hayan expulsado, ¿no?
Se fue autoexpulsando.
Se salió él, y él pensó que esa era una estrategia más conveniente para él. Y eso es una cosa que yo creo que no se ha discutido suficiente, pero no sé si fue una buena idea de él salirse.
¿Equivocó Velasco?
No sé. Yo creo que yo no lo he pensado mucho, pero es una pregunta legítima, digamos.
Él hizo una apuesta por el centro político.
Claro. Y la pregunta es si él no debió haber competido al interior de la nueva mayoría. O sea, si eligió las primarias del año 2013 sabiendo que el Partido Comunista estaba adentro, uno no puede decir que el Partido Comunista era su problema.
No.
Después él decidió salirse y es una pregunta válida de si fue una buena apuesta o no fue una buena apuesta. Yo creo que eso es una cosa muy discutible.
Y es curioso ya que desde entonces, digamos, Velasco se ha estado transformando un poco en la bestia negra, digamos, para la nueva mayoría.
Claro, él quiere efectivamente representar al centro, porque él dispara para ambos grupos y quiere construir una alternativa, y yo no sé si hay espacio para construir esa alternativa, esa es una pregunta.
Menos por un candidato.
En el corto, no, pero yo creo que él está por una aventura de largo plazo, él no está por una aventura de corto plazo. Entonces, en el corto plazo yo creo que no hay espacio, y la pregunta es si en plazos más largos ese espacio se abre.
El tiempo lo dirá. Eso
lo habría el día que... El día que la DC se desenganche de la coalición oficialista.
Claro.
Pero eso es difícil.
Y el día que también, del otro lado, en la derecha, hay un candidato que no sea tan centrista como Piñera.
Claro.
Porque en la línea de tiempo, ¿sí? O la línea de izquierda a derecha, si la hacemos fácil, Piñera está bastante cerca de Velasco, aunque Velasco, si está escuchando, vaya a chocar, digamos. Pero eso ya no es responsabilidad mía. Pero están bastante cerca. Hay matices de diferencia.
Depende de los temas. Porque los temas van cambiando en el tiempo. O sea, en temas valóricos yo creo que está bastante lejos Velasco.
¿Con Piñera persona?
Con Piñera, sí. Piñera, yo creo que en eso representa lo que es la tradición social cristiana chilena, y Velasco representa una tradición mucho más liberal. O sea, ahí hay una distancia. Ya, tal vez en temas económicos.
Pero en la gran foto no están en barrios muy distintos.
Pero eso depende mucho de cuáles sean los temas relevantes en la política, ¿te das cuenta? O sea, hoy día tal vez no, porque hoy día el tema económico va a ser tremendamente importante, creo yo, en la
próxima. Y ahí hay convergencia.
¿Tú querías pasar al otro lado?
Sí, bueno, ya estamos un poco en el otro lado, hablando de Piñera. La encuesta CADEM de hoy día, en principio, no es mala para
Sebastián Ninguna Piñera. Ninguna de las dos encuestas que apareció hoy día, la de IMAC, tampoco.
Tampoco es mala. No sé si esas encuestas recojan el efecto de estas acusaciones más recientes asociadas a la minera.
Lógicamente debiera, si no están reflejados.
Sí, la de Dimarque es muy poco probable que lo haya recogido, porque se realiza durante todo el mes de febrero y esto explotó los últimos dos días de febrero, si no recuerdo. CADEM debería recoger algo más, si no parece haber grandes efectos. Pero esto, este tipo de anuncios tampoco tienen un efecto inmediato. Se van madurando la opinión pública, entonces yo creo que es muy pronto sacar conclusiones.
¿Tú crees que el episodio de Exalmar tuvo costos para Piñera o no?
Yo creo que en el margen, pero de pequeña magnitud. Porque esto le afecta, si uno mira la encuesta CADEM, donde se miden atributos, ¿no es cierto?, y una serie de capacidades, le afecta en dos atributos donde Piñera igual está bajo. Entonces la pregunta es si puede bajar mucho más todavía.
¿Cuáles son esos atributos? ¿Confianza?
Cercanía. Confianza y honestidad y transparencia.
Ya.
¿Pero ustedes no creen que esto podría operar como la tortura china esa de la gota de agua?
Un desgaste.
Claro, que una gota de agua, que es típica tortura china, así que te amarraban y te tiraban una gota de agua en la frente, una no, pero si te tenían dos semanas y tú otra gota se te transformaba en un problema feroz. Puede ser una gota de agua, pero si es que lo mantienen a este nivel de exposición y en el candelero con este tipo de acusaciones a Piñera durante todo lo que queda la campaña, yo no sé si no logra penetrar un poco más y salir del margen.
A menos que cuando él anuncie su candidatura, que a todas luces parece ser un hecho,
muy pronto,
él anuncie simultáneamente una solución que a la población le parezca razonable en materia de decisión respecto a su patrimonio.
¿Pero no será muy técnica esa solución que proponga y si penetra en la gente y le crean de que esa solución la va?
No, pero si él, un extremo, que él dijera, no sé si lo va a ocurrir, pero él dijera, todo mi dinero y al de mi familia va a un fideicomiso ciego manejado por Morgan Stanley. Una institución internacional sobre la que nadie espera que él tenga capacidad de influir.
¿Pero no será de comprensión muy elitista esa solución?
Pero la síntesis de eso es que
la entrega lo aparta de la gestión de su negocio.
Pero siendo abogado, la vez pasada hizo algo parecido, también adelantándose a lo que había. Y al final resultó con letra chica, en que era para un menor porcentaje, solo para lo que estaba aquí adentro, y los problemas se están ocurriendo con las inversiones de afuera, a lo cual no fue fideicomiso.
Entonces, yo estoy poniendo una situación muy muy extrema, donde él dice, todo mi patrimonio va a este fideicomiso ciego. Yo creo que eso resuelve en parte el problema de que en la campaña le estén constantemente disparando sobre esto.
Yo tengo mis dudas porque creo que le van a disparar igual. Y le van a decir, ¿y usted es Morgan Stanley, no sé qué?
Pero la pregunta es que en nada de eso le van a poder encontrar una irregularidad, le van a poder seguir disparando, pero al final le van a disparar porque es rico. Y la gente no sé si está en contra de que haya un candidato presidencial que sea rico, digamos. O sea, no. Estos son, por supuesto, matices. No sé muy bien cómo esto la población lo interpreta.
Oye, a mí la memoria puede traicionarme, pero yo creo que la encuesta Adimark del mes de febrero, Piñera tuvo un desempeño malazo, no muy bueno en el mes de enero. Dejó de crecer y su rating cayó más o menos fuerte en el segmento de los independientes, que es donde se reconoce la mayoría de la ciudadanía. Yo, en su momento, atribuí eso a las acusaciones que habían salido a raíz del caso Exalmar, que son de fines del mes de noviembre. Pensé que ese era un efecto. Después Piñera se recuperó pero no en función de la encuesta CADEM, sino no en función de la encuesta DIMAR, perdón, que era la que mostraba ese deterioro, por decirlo así, sino en función de la encuesta CADEM. Siguió recuperándose, digamos. La encuesta DIMAR de hoy día no la analizaba así
se recupera.
Más en profundidad, se recupera.
Se recupera Piñera y baja un poco Guillé. O sea, aumenta su distancia respecto a Guillé.
Ya.
Ahora, probablemente, pues, ustedes decían al comienzo del programa que Guillé no estuvo muy bien en febrero. Digamos, también eso puede estar afectando, porque aquí también hay cambios relativos, digamos, ¿no es cierto?, en las posiciones de la población. Bien. Yo creo que efectivamente él ha estado dejando de crecer, Guillé, y eso hace probablemente más, en el margen, por supuesto, más débil su candidatura.
Y más necesaria una primaria en la nueva mayoría.
Claro, claro. O competir hasta el final.
Andrea, pero es que eso es muy arriesgado.
Sí. No sé, pero yo siento que no está totalmente... Las declaraciones del presidente Lagos al final son para ir hasta el final, digamos, ¿no? O sea, confusa la forma en que él la hace, pero uno podría leer de...
Harald, pero no está blufeando. A ver, con todo el respeto que me merece.
No sé, lo que pasa es que en un momento de tanta incertidumbre, de tanto ruido al interior de la nueva mayoría, de tanta disputa, de refichajes que están pendientes, es muy difícil el escenario, encuentro yo. Muy complejo, una primaria... No sé, se presenta como una alternativa compleja, más todavía si es que son dos listas las parlamentarias, no sé. Yo creo que el escenario...
¿Ves más factible la primaria en el sector de Chile Vamos, no?
Sí, porque yo creo que los partidos en este caso no tienen ninguna duda.
Sobre todo que es un final candidato.
Y porque Felipe Kast al menos me da la impresión que está comprometido a firme con ir a una primaria.
Sí, digamos. Está comprometido además a ir a firmar
sí,
la
o
primaria.
O sea, a él le conviene.
Es malón para su sector ir a una primaria que, por ejemplo, que convoque poca gente. Si pasara eso, porque no la nueva mayoría, con Michelle Bachelet, que era ganadora antes de entrar a la urna, igual votó, entiendo que 1.000.000 y tanto de personas. Por lo tanto, no es necesariamente la competencia o la incerteza la condición para...
Esa cifra se olvida, no es muy importante, yo creo.
Yo creo que no, yo creo que no es muy relevante.
No es muy relevante, ¿no?
Sí.
Respecto, ayer Andrés Alamán, en un diario, en Mercurio, me parece que hablaba sobre la necesidad de que Piñera... no entrara en la chimuchina, en el combo, porque lo perjudicaba y que debiera ser capaz de enmendar poner una agenda. ¿Ustedes comparten eso? ¿Y es posible hoy día, cuando la agenda está marcada con tantos medios, está tan diseminada la opinión pública, con tantas alternativas de entrar en ella, que Piñera pueda ser capaz de poner un tema distinto de futuro, de crecimiento? ¿Está el ambiente para eso? ¿O el ambiente está para el cachicascán?
Yo creo que en un escenario donde hay mucha desmovilización tú tienes que tener una estrategia múltiple. Es claramente, creo yo, mi interpretación de por qué él salió tan duro y salió al ring fue para evitar desmovilización de sus propios partidarios. Yo creo que esa es la estrategia, más que convencer a alguien del frente de que
obviamente, ordenar la fila, ordenar su apoyo.
Pero también tiene que ofrecer una estrategia consistente en términos de reformas.
Luces bajas, luces altas.
Claro,
uno para su gente y otro para...
Claro, porque si va a votar 45% de la gente, cada punto porcentual que vaya a votar, que es potencialmente partidario tuyo, importa. Porque tú puedes perder en el margen porque se desmoviliza parte de tu electorado, o porque el adversario es capaz de movilizar una parte de su adversario que originalmente no iba a ir. Eso cambia mucho.
Ahora, la concurrencia a votar, sabemos que si vota un 45 uno podría decir está tan polarizado que va a ir mucha más gente a votar. No está tan claro. Pero si el universo es la gente que sí va a votar, siendo tan polarizado, ahí sí que debe haber alto incentivo a que esos voten, o no necesariamente. El tipo que vota siempre, el votante de un lado o de otro...
Bueno,
que...
hay distintas estrategias por las cuales te puedes allegar a votantes tuyos, digamos, ¿no es cierto? Y todos sabemos de que el número de votantes ha sido relativamente bajo en las últimas elecciones comparado con lo que fue, por ejemplo, el 2009. ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí tú empiezas a hacer una estrategia de segmentación y ofrecer una estrategia, un caramelo, por así decirlo, para que cada uno de los distintos segmentos, una proporción importante de ellos vaya a votar, y en algunos casos tendrás éxito, en otros casos no tendrás éxito. Esas son las campañas modernas por lo demás, digamos. Son muy segmentadas, muy dirigidas a grupos específicos en función de determinados atributos o características que tú vayas viendo en un año específico.
En una vez el próximo lunes vamos a tener ya una decisión de la Democracia Cristiana, porque el próximo sábado es la Junta Nacional, o no sé cómo se llame. Y ahí, bueno, está claro que el lobby está desatado. Entrevista sábado, domingo de Gutiérrez Martínez, Ignacio Walker, jugándose todas las cartas por, decía Gutiérrez Martínez, hacernos respetar, ir a la primera vuelta y no a primaria. Para tener identidad, para no diluirse en el tiempo, ¿no? Pero, en fin.
Yo dudo que a estas alturas el Partido Demócrata Cristiano pueda tomar en un fin de semana tan próximo una decisión tan dramática como esa.
Yo creo que va a ganar la opción de ir a primaria.
Sí, en principio,
si no hay primarias, eso va a ser un desarrollo posterior en función de las cosas que estamos conversando.
Señores, les cuento. En Banchile Inversiones ponen a disposición suya una gran capacidad para invertir y para seleccionar los activos correctos a través de Cartera Activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes de este servicio avalan su experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. Si cotizas todos los meses tendrás la mejor pensión. No lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información ingresa en previsionparatodos.cl. Un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Muy buenas noches, gracias.